Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De la mano de Central Óptica, vamos a hablar de un libro que se presenta esta semana en el Ateneo, 7:30 de la tarde, Descubre tu verdadera edad. Y hablamos en este momento con su escritora, con su autora, que es Carmen Núñez Cuenca. Antes, te recuerdo, los profesionales de Central Óptica están deseando hablarte del beneficio de compaginar las lentillas con las gafas, o incluso de solo usar esas lentillas de las que todo el mundo habla. Así que puedes acercarte a los centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, en Torrelavega y en Maliaño. Lleva mucho tiempo mirando por nuestros ojos en Central Óptica. Bueno, la protagonista con Central Óptica ahora, cuando pasan 7 minutos de la 1 de la tarde en COPE más Cantabria, es Carmen Núñez Cuenca, que tiene doble cita en Santander esta semana. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar contigo.
Pues sí, igualmente. Esta semana, por cierto, doble cita. Hablábamos de la presentación de tu libro, Descubre tu verdadera edad, sí. Este miércoles, 7:30 de la tarde, en el Ateneo de Santander, con entrada libre hasta completar aforo. Charla coloquio este viernes, sí, a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico Tabacalera, sobre envejecimiento sano, sexy y supernatural, porque es posible, ¿verdad?
Sí, totalmente. vamos, no porque yo lo diga, que no, mi palabra no vale de nada, sino porque realmente los estudios y el ámbito académico universitario nos lo están demostrando cada día, ¿no? O sea que por eso es.
Y tratas de ir sacando precisamente del ámbito académico y universitario este tema para dar a conocer, ¿no?, al gran público. Ahora hablamos de revertir el envejecimiento, porque es posible, como bien nos confirma la autora de Descubre tu verdadera edad. Pero antes quiero que nuestros oyentes sepan quién eres. ¿Quién es Carmen Núñez Cuenca? Por cierto, con mucha familia en Santander, aunque no vives aquí, ¿no?
No vivo, de momento no vivo por allí, pero
de momento,
familia. De momento, todo se andará, porque me tira mucho aquella tierra, tengo mucha familia, soy de la familia de los Cabarga, y entonces, pues la verdad es que me gusta mucho aquello. Y bueno, Carmen Núñez es una persona normal, que tiene 63 años, que es sociólogo, y tiene un enfoque humanista de lo que es el envejecimiento, y que ella misma lo ha experimentado, no solamente es su experiencia personal, sino que a eso le he añadido pues años de investigación y de estudio para poder dar a conocer y divulgar una visión del envejecimiento lo más positiva posible, que ayude a las personas a tener sus últimos 30 años, que vamos a vivir más que nuestros abuelos, con calidad de vida física y mental. Y es lo que intento hacer en mis charlas, ayudar en alguna manera, poner herramientas sobre la mesa para que la gente diga, pues mira, esta me puede venir bien y esta también para envejecer. Y es a lo que me dedico.
Ya. Charlas de divulgadora, por cierto, que estás ofreciendo por todo el país y que vamos a tener la suerte de compartir contigo este viernes en el Centro Cívico Tabacalera. Antes, como decía, presentas el libro Descubre tu verdadera edad. Una cosa te llevó a la otra, entiendo, o tienes más libros publicados.
La verdad es que no, porque yo era pues la típica persona que trabajaba en la administración del Estado, yo era especialista en propiedad industrial, pero llevaba muchísimos años dando clases de yoga y muy interesada por todo lo que era el proceso de envejecimiento desde que tenía 46 años. Ahora tengo 63 y en un momento determinado me planteé jubilarme antes de tiempo y decidí escribir el libro y meterme 2 años a estudiar y profundizar, porque me gusta hacer las cosas de manera rigurosa. Y entonces me metí en una crisálida, apareció una mariposa. Volví a encontrar mi sociología, encontré una divulgadora senior, encontré una persona capaz de publicitarse a sí misma, de abrirse al mundo exterior y de compartir tantas cosas como la vida creo que me ha ofertado. Y con todas las dificultades que he tenido como el resto del mundo, pero creo que estar vivo un año más, un día más, con 63 años, creo que es un lujo, y yo intento devolver ese agradecimiento a la vida con esta tarea de divulgación como sociólogo, claro, y humanista que soy.
¿Y qué es lo que más destacarías de este libro, Descubre tu verdadera edad? ¿Qué está? ¿Es un manual? ¿Autoayuda?
Sí, es un manual, es decir, está medio camino entre la autoayuda y la divulgación. Y lo que pretendo es que la gente sepa cosas curiosas sobre el envejecimiento y nuevas, porque hasta ahora el envejecimiento, digamos que tiene todavía muchos coletazos de lo que es el edadismo, que es la discriminación con razón de edad, ¿no? Todavía, digamos, las personas mayores tienen, digamos, una discriminación autoinfligida por ellos mismos, a dónde voy yo con estas pintas, con la edad que tengo, ya qué voy a hacer, por qué voy a cambiar. Yo cambié con 60 años, cambié radicalmente mi forma de vida y mi forma de trabajar y de actuar, ¿no? Y yo creo que este edadismo, digamos, autoinfligido y el que inflige la propia sociedad, ¿no?, cuando no está tan con condescendencia o se creen que ya la sexualidad se ha jubilado, la sexualidad no se jubila nunca, o las aseguradoras, institucional, también hay mucha discriminación, por ejemplo, las aseguradoras cuando no te contratan o no te quieren hacer un seguro porque tú ya eres mayor y puedes tener muchos gastos, ¿no? Cuando realmente yo creo que la ciencia va a que las personas vivan más años con mejor calidad de vida, es decir, con menos enfermedades y menos dolores. Y es por ese camino porque se orienta la ciencia. Y es lo que yo pretendo dar a conocer y que la gente sepa que su edad cronológica es lo más importante del libro, por eso se llama así, Descubre tu verdadera edad, porque la edad cronológica es un parámetro más para saber nuestra edad, pero solo uno más, muy diferente a otras edades que, si quieres, hablamos de ellas.
No, es sí, por supuesto, porque, como dice, la edad cronológica no es ya nuestra verdadera edad ni la única que nos define. Se puede revertir este envejecimiento. ¿Qué planteas? ¿Cómo nos metes de lleno, ¿no? En esta reversión, sí.
Pues lo primero que la gente tiene que plantearse es que una cosa es la edad cronológica y otra edad autopercibida, ¿no? La edad autopercibida es la edad que tú te das cuenta que dices, pero ¿cómo es posible que yo tenga 63 años y me lo dice mi DNI, pero yo no me siento? Ese sentimiento que tú tienes de ser más joven, que lo tenían nuestras abuelas y nuestras madres y quitaban edad, es inteligencia corporal, porque tu cuerpo te está diciendo que eres más joven. Esa es la edad autopercibida. Hay estudios. Y ahora mismo Manuel del Castillo, que es un catedrático de fisiología en la Universidad de Granada, en relación con una empresa de seguros, Vivaz, ha sacado la estadística, el estudio de que un 70% de los españoles se sienten más jóvenes de lo que dice su edad cronológica. Esto es la edad autopercibida. Y solo un 15% se sienten más viejos, ¿no? Esta, por ejemplo, es una de las edades. Calcular nuestra edad, tienes que tener en cuenta la edad cronológica, la edad autopercibida de la que acabo de hablar, la edad biológica, la edad social y la edad prospectiva. Con este conjunto de edades podemos aproximarnos a la edad real del sujeto, sabiendo que la más importante es la edad biológica. Y a nuestros oyentes les digo, bueno, ¿y qué es esto de la edad biológica? Pues es muy fácil, ellos tienen que pensar ahí sentados en sus casas, escuchándonos, que es qué o cuál de sus órganos internos tienen más envejecidos. Uno dirá, ay, yo la pierna, yo el corazón, yo la tensión, yo las arterias, yo tal. ¿Por qué? Porque la edad biológica es la edad que tienen nuestros órganos y nuestras células. Esa es una edad fundamental que se está estudiando ahora mismo, ¿no? A tal punto que esta edad biológica es la que determina y lo que están estudiando ahora mismo gente como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas o como el Instituto Salk o como en la empresa Altos, que es de las más importantes del mundo estudiando los procesos de envejecimiento, se están dando cuenta que envejecer hasta ahora, en el antiguo paradigma de entenderlo, era unidireccional, siempre se envejecía, y ahora sabemos que no, hay posibilidades de que se revierta el envejecimiento celular. Esto es increíble, han empezado a hacerlo primero con los gusanos, el gusano Elegans, que es el más estudiado, han pasado a hacerlo con los ratones, y después están haciéndolo ahora mismo Carlos Ispitúa, que es un murciano farmacéutico, que es uno de los investigadores más importantes de envejecimiento ortomolecular que hay en el mundo y actualmente en España. Y esta persona en Altos, en la empresa Altos, está ya estudiándolo, esa reversión del envejecimiento celular, de las células en los monos, en los primates, que en España, en Europa y en Estados Unidos está prohibido, y él lo está haciendo en China. Es decir, que esto no es un cuento, es decir, realmente nuestros órganos, se está intentando estudiar que vengan los senolíticos, que son precisamente esos, digamos, como fármacos que van directamente a las células senescentes o envejecidas para destruirlas.
Pero mientras llega esta revolución de la que tú hablas claramente, para entender la importancia del tema de envejecer con calidad de vida física y mentalmente, ¿qué podemos aportar nosotros hasta que llegue?
Pues mira, yo creo que una cosa muy importante que hoy en día, vamos a ver, esto que voy a decir quiero que se tome con entre comillas, ¿vale? Es decir, cuando hablo de suplementos hay que hacerlos de la mano de especialistas, de médicos, de nutricionistas, de medicina alternativa, nunca solos. Pero es importante a partir de una determinada edad tomar suplementos nutricionales. ¿Por qué? Porque las investigaciones realizadas sobre los alimentos nos dan que estos han perdido minerales y vitaminas. Muchísimas frutas y verduras han perdido muchísimas vitaminas. Del año, se hizo un estudio, María Dolores Raigo, del 85 al 96, las patatas han perdido de calcio un 70%, las judías verdes un 61% de vitamina B6, las zanahorias de magnesio un 57%, el plátano de ácido fólico un 84%. Esto es una locura. Los alimentos que comemos, aunque lo decimos, no, es que nosotros no comemos como nuestros abuelos, es que cuando nuestros abuelos se tomaban una manzana, nosotros necesitamos tomarnos 10. Entonces, por eso los suplementos, ¿por qué? Porque aportan minerales y vitaminas. Y es necesario tomar vitamina D, vitamina C, vitamina E, pero siempre y con cuidado, que esto cuando lo digo, tengo mucho cuidado al decirlo, por favor, de la mano de los especialistas, siempre, ¿de acuerdo? Pero saber que uno puede suplementarse con dosis de vitamina D, de vitamina K, de reverastrol, de metformina, de otra serie de cosas importantes que te van a ayudar a estar mejor sin necesidad de tomar los clásicos medicamentos como son el paracetamol o tal. Bien. No, ayúdate primero de los suplementos de la mano de los especialistas, quizá esto todavía no ha llegado a la medicina tradicional, pero hay muchísima gente haciendo medicina alternativa, hay muchísimas especialistas en nutrición que están ya mandando suplementos. Creo que esto es una de las cosas más importantes. Segundo, saber que un 4% de los españoles realiza ejercicio físico. A mí me dicen mis alumnas, Carmen, es que yo ando, es que no vale, es que andar no vale solo, es que hay que también una estrategia antilongevidad, que por ejemplo lo tiene la Universidad de Dikowan de Australia, y hace un estudio muy bueno con la Niigata de Japón, y dicen, si las personas levantaran mancuernas todos los días, de poco peso, de un kilo, y yo les digo, mira, si no tenéis mancuernas, botellas, si no tenéis botellas, dos naranjas, todos los días, venga, 10 minutos, para arriba y para abajo. Esta es una técnica que evita que nos duelan los huesos y que perdamos masa muscular a determinada edad. Pero la gente no se conciencia de esto, hay que decírselo. Por eso es tan importante una política de divulgación, una política educativa que enseñe a nuestras personas que hay que cuidarse. Y me pregunta muchas veces, ¿desde que tengo 40? No, desde que tienes 40 no. ¿Tú has visto Cookie Galletas? Mira, el programa de los teleñecos lo lleva Valentín Fuster, que es uno de los cardiólogos más importantes que hay en el mundo español, además reputado, que es el director del Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Y él está haciendo el doctor Fuster en los teleñecos. Pues Cookie Galletas, antes tomaba galletas como un loco y ahora se las han prohibido, nada más que las puede tomar una vez por semana. Porque la mejor edad para empezar a cuidarse, se lo digo a nuestros oyentes, es desde los 4 años, enseñar a nuestros hijos los riesgos que hay, a saber que son muchos riesgos los que existen a nivel de salud y que, bueno, pues os los puedo resumir, que yo creo que lo sabemos todos, ¿no? La tensión, el colesterol, el sobrepeso, el tabaco, el alcohol, la tensión alta, son riesgos que yo creo que los niños aprenden rápido y no tenemos que correrlos. ¿Y por qué? ¿Por qué cuidarse de eso? Pues es que yo tengo 40 y soy muy joven, sí, pero vas a vivir ya 30 años más a partir de los 25.
Esto hemos hablado mucho esta mañana en el programa porque estamos celebrando en la capital de Cantabria la tercera Semana del Corazón, de hecho, bueno, pues muy apropiada desde luego en estos días de tanta actividad relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Tu visita por partida doble a la capital de Cantabria me daría, desde luego, el tema para hablar muchísimo, pero lo tenemos que dejar aquí, pero se puede profundizar contigo en el Ateneo de Santander. Por cierto, me preguntan dónde se puede conseguir el libro.
Pues el libro lo pueden conseguir las principales plataformas actualmente. Yo lo voy a estar vendiendo allí, tanto en el Ateneo como en el Centro Cívico, pero las principales plataformas de Internet, Amazon, libros.com, se puede encontrar. Y si van, desde luego, se lo van a pasar bien, porque voy a ponerles vídeos para que se lo pasen bien, vean lo que es el edadismo, y va a ser una conferencia, digamos, dentro de que tiene un rigor científico, voy a procurar que sea amena y divertida y alegre y que pasemos un buen rato.
Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, como
gracias
veo que tienes...
Gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis dado, especialmente a ti.
Como,
un abrazo muy fuerte.
Como tienes planteamiento de venir a esta tierra, que es tuya también, haremos coincidir, si te parece, una visita en el programa, pero ahora...
Fenomenal, será estupendo, me encantará.
Este miércoles, 7:30 de la tarde, en el Ateneo, el viernes a las 7, en el Centro Cívico de Tabacalera, tus dos citas en Santander. Un abrazo, que tengas un día estupendo.
Igualmente, muchísimas gracias.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
1:21 con Gerardo Cisniega. ¿Cómo estás, compañero?
Hola, ¿qué tal?
De la mano de Soinco, está al frente de la tertulia desde el hipódromo de Suso de 3:25 a 4 de la tarde. Lamentables incidentes, un fin de semana más. Gerardo, tenemos que hablar de ello. Empañaron de nuevo la fiesta del fútbol.
Bueno, fiesta del fútbol poca, la verdad, porque ver al Racing de fiesta tiene poco. Está muy bien eso de la fiesta del fútbol, pero
queda muy bonito, ¿no?
Pero el sufrimiento del sardinero, porque de verdad que ver al equipo es una auténtica agonía. Todavía no ha marcado ni un solo gol en toda la temporada en casa. Y bueno, pues una semana más, volvemos a decir que se hacen cosas bien, pero lo cierto es que no ganamos a nadie y que el Racing sigue en zona de descenso y que vamos camino de una especie de muerte dulce donde parece que no pasa nada, bueno, no lo estamos haciendo mal, pero no ganamos a nadie. Pero efectivamente, digamos que todo lo deportivo quedó empañado de nuevo por otros graves enfrentamientos entre dos grupos radicales de aficionados. En este caso eran aficionados radicales del Racing contra aficionados radicales del Málaga, que, bueno, pues efectivamente empañaron la previa del partido y que vuelven a poner a Santander como, bueno, pues un punto, digamos, negro de enfrentamientos entre aficiones radicales. Es la segunda vez que ocurre de forma consecutiva. Pasó en el último partido frente al Oviedo y ha pasado en esta ocasión. Hay que decir que es un grupo pequeño, muy localizado, unos 30 aficionados del Racing, que además van con indumentaria negra, con pasamontañas, que no van identificados con los colores del club, los que son los que provocan este tipo de enfrentamientos frente a otros grupos radicales de otras aficiones. En el caso del Oviedo, ni siquiera eran radicales del Oviedo que venían aquí encapsulados por la policía, sino que estos aficionados del Racing atacaron literalmente a aficionados normales del Oviedo, aprovechando que estaban por la zona de Peñarbosa. Aquí, hoy hemos tenido un cambio de versión. La delegada del gobierno dijo hace dos días que habían quedado previamente para pegarse, pero hoy Ainhoa Quiñones ha cambiado la versión, ha dicho que no fue una quedada previa, sino que se encontraron accidentalmente los dos grupos en la zona de Piquío y ha dicho que han sido de nuevo los aficionados del Racing los que atacaron al otro grupo de aficionados, en este caso del Málaga, que estaban desayunando en una cafetería en esa zona de Piquío. La policía ha detenido a un joven de 22 años, aficionado del Racing. Se está tratando de identificar a más personas que participaron en esa especie de pelea para que pueda haber más detenciones en los próximos días. Bueno, dos cosas importantes. Le han pedido al club desde delegación de gobierno que no deje acceder al campo a ningún aficionado que tenga una sentencia firme por actos vandálicos. Dos, se van a intensificar los controles tanto en los accesos de la ciudad como en los accesos al campo a partir de ahora en todos los campos, en todos los partidos del Racing. Y tres, el partido frente al Zaragoza, que es el siguiente, ya ha sido declarado de alto riesgo. Recordar que el Zaragoza tiene a la Peña Ligallo, que es otro grupo radical, y se quieren evitar pues enfrentamientos lamentables como los del otro día.
No se puede.
El Racing esta tarde tendrá una reunión de su consejo de administración donde veremos a ver si toma alguna medida extraordinaria. Le están pidiendo que expulse a parte de sus aficionados del campo o a parte de esa peña o la peña a la que pertenecen esos aficionados. Veremos a ver las medidas que toma el equipo cántabro.
Volviendo,
pero desde luego tenemos que dejar de ser protagonistas. Es vergonzoso, como pasó el pasado sábado, que el tiempo de juego el Racing vuelva a ser protagonista por incidentes de radicales en mitad de Santander, una ciudad tranquila donde la gente siempre es bienvenida, donde hacía un día precioso para pasear por la zona del Sardinero, y todo esto se volvió a empañar porque 30 dementes deciden atacar a otros 30 dementes del otro equipo que habían venido aquí también a montar su show, ¿no?
Nada que decir, se puede decir más alto pero no más claro. Gerardo, volviendo a lo deportivo, mucho que analizar hoy en la tertulias. Os escuchaba el otro día en la retransmisión, actuación arbitral cuestionable, por lo menos, ¿no?
Bueno, el árbitro fue un horror, pero es verdad que hubo una jugada muy polémica, una posible expulsión del portero del Málaga. Pero bueno, el Racing no puede quejarse del árbitro, porque el Racing el problema que tiene es que no le mete un gol a nadie. Entonces, podremos decir lo que queremos, pero después de 8 jornadas estamos en zona de descenso y hemos ganado un partido, con lo cual yo vuelvo a decir lo mismo que dije aquí hace una semana. Hay que hacer mucho más para ganar partidos en segunda división, y el Racing hace muy poquito. Su propuesta futbolística es muy pobre. Podemos quejarnos del árbitro, de los palos, de que merecimos más, de toda esta mandanga, pero hemos ganado un partido y no hemos merecido mucho más. El otro día, es verdad que el Málaga no hizo nada, pero es que nosotros hicimos muy poquito, con lo cual, bueno, vamos a ver. Yo creo que el club de momento va a tener paciencia. Es verdad que estamos en descenso a 3 puntos de la permanencia, pero hay que ganar, y de momento Racing ha ganado un partido de 8 y ha metido 3 goles en 6 partidos de los 8. Ha sido incapaz de meter un solo gol, con lo cual sin goles no hay victorias y sin victorias no hay permanencia, y sin permanencia volvemos al pozo y a entrar otra vez en un infierno deportivo y económico que se podría llevar por delante el club el día que los propietarios se cansen de poner dinero, ¿no?
Gerardo, ¿quién te acompaña hoy en el cuartel general?
Pues mira, tendremos a Boan, que estuvo con nosotros comentando el partido, Lolo Samos y Alex García, que también estuvo con nosotros en el tiempo de juego nacional durante la retransmisión y luego en el postpartido también allí en la retransmisión local del tiempo de juego.
Te escuchamos a las 3:25, Gerardo.
Muy bien, hasta luego.
Hablábamos del hipódromo de Suso, estamos en ruta, ¿eh? Ya va siendo hora además de organizar el menú del día, venga. Y es que es siempre una gran recomendación el hipódromo de Suso, menú carta, barra libre, amplias instalaciones, fácil aparcamiento y muchas opciones de picoteo las que nos ofrece Suso y su gran equipo. Los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, La Chulilla, Casa José, La Nueva Gaviota y La Gruta de José nos ofrecen todas las noches apuntes de gran menú. Pudín de merluza y colas de langostino, gran mariscada con centollo, bogavante, cigalas, langostinos, gambón y zamburiñas, bebida, postre, casero, café y copa de cava por 95 euros para 2 personas. Apunta, porque enfrente del barrio pesquero, en las terrazas de Carmen, en el edificio Castilla, nos están ofreciendo lo mejor de la gastronomía peruana. Ceviches, tiraditos, auténtico pollo al carbón, deliciosos arroces para comer allí o para llevar también para casa. En Gibaja, en Ramales, te espera el restaurante, el bar restaurante Casanieves, y nos recomienda además reservar por encargo ese cordero y cochinillo asados en su horno de leña. En el Parque de Cross de Maliaño te espera el Café de Parc. Ubicación privilegiada frente al parque infantil, gran terraza, fácil aparcamiento y una completita carta de picoteo. En Renedo, déjate aconsejar por las carnes y pescados de calidad que nos sugiere Juan de la Cocinuca del Bourbon. Te esperan en horario de comida y cenas de miércoles a domingo. En Pedreña, un clásico. Si te gusta el pescado a la brasa, lo tienes claro, ¿verdad? El asador El Tronqui. Cerramos en la población de Yuso, porque visitar el restaurante Asador Puerto de la Población siempre es un acierto seguro. No te pierdas las grandes sugerencias gastronómicas basadas en la fusión de la gastronomía cántabra y vasca.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, en Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Adesla Santander Cantabria Open te trae el mejor pádel del mundo de la mano de la Adeslas Padel Team y World Padel Tour. Porque en Adeslas queremos estar cerca de ti para cuidar de tu salud con un amplio cuadro médico en Cantabria. No te pierdas este espectáculo. Adeslas.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur. un colchón incomparable.
Descubra en Suske Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura, y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torre la Vega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Tener patata de Valderredible y colaborar con el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Con BM vamos como cada día hasta la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón nos cuenta cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. A esta hora situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Muchas gracias, Jaime. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que sigue hoy, este lunes, el cielo poco nuboso. Tenemos viento flojo del este en el litoral, variable en el interior, máximas que oscilan entre los 20 y los 24 grados. Mañana martes, de nuevo cielo poco nuboso, aunque aumentará ya por la mañana a cubierto de nubes bajas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, estaremos entre los 6 y los 18 grados. Las máximas sin cambios entre los 21 y los 29. Bueno, con la Sociedad Regional de Cultura, te recuerdo que el periodista cántabro Fernando Jáuregui presenta hoy su nuevo libro, La foto de Palacé, el socialismo de Felipe a Pedro y viceversa, hoy a las 7:30 en el Ateneo de Santander, junto a Íñigo Noriega, el director del diario Montañés, y Manuel Ángel Castañeda, el presidente del Ateneo, un relato del socialismo en el 40 aniversario de su primera victoria electoral, el nuevo libro de nuestro querido compañero Fernando Jáuregui se presenta hoy en Santander. Contarte también que este jueves, en programa especial en COPE Más Cantabria desde Guarnizo para celebrar las fiestas del Pilar, en directo estaremos en el Colegio Público Ramón y Cajal, desde las 12:20 y hasta las 2 de la tarde, este jueves, en directo, programa especial. Y hoy es un día especial también en esta casa, en esta sintonía, en COPE Más Cantabria, porque regresa con mi querido Santiago Ruiz de Azúa, bueno, pues una sección muy especial que estábamos echando de menos y que hoy de nuevo se viste de largo. Los platos hablan, la gastronomía será protagonista desde ahora mismo y hasta las 2 de la tarde con Santiago Ruiz de Azúa.
Los platos hablan.
Como te decía Cristina, como os decía a todos, había ya muchas ganas de volver a escuchar esta sintonía en la cadena COPE, que tuvo que quedarse ahí medio suspendida a finales de junio, pues por un tema de salud. Pero ya estamos de nuevo en marcha, esta nueva temporada de radio, en esta ocasión los lunes, para poder proponer cosas de las que disfrutar luego a lo largo de toda la semana. ¿Y por qué no? Para hacer un pequeño balance, si el fin de semana pasado, bueno, pues hemos descubierto, hemos probado, hemos estado en algún sitio que merece la pena dar a conocer a todos vosotros. Alvarito Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Santi, ¿qué tal estamos?
Qué gusto me da saludarte una temporada más, y ya son muchas, en este ratito de radio gastronómica aquí en la cadena COPE. Te echaba de menos, ¿eh?
Yo también a ti, y más ahora. Mira, aquí estamos en San Sebastián, que es la gastronómica, hoy y mañana, y bueno, es una feria que la verdad hemos hablado muchas veces de ella, ¿no?
¿Te acuerdas? Sí, señor,
yo creo que no la hemos inaugurado nosotros, no tenemos tantos años, pero la verdad es que es un lujo poder estar aquí en San Sebastián y bueno, pues estar aquí con todos los cocineros y amigos.
Mira, la feria gastronómica, yo creo que es una de las ferias ya para ir cerrando el año, después de las otras importantes también, de las que hemos comentado en alguna ocasión en el programa, como son Madrid Fusión y Es Alimentaria en Barcelona.
La semana pasada, por ejemplo, fue en Alicante, una que estuvo casi, fue como hermana, ¿no? Fue una especie de hermana,
sí, un de poco la de San gastronómica,
sí. Eso con la de San Sebastián, que ahí, bueno, pues igual ha sido lo más reseñable que igual la gente ha podido oír o ver en televisión, es el concurso nacional de tortilla de patata.
Sí, señor.
Que eso es. Que
si, no, si no me equivoco, un gallego se la ha vuelto a llevar.
Creo que sí.
Si no me equivoco, un gallego.
Algo así creo que era, sí. Y esta ya, como tú bien dices, Santi, es la última feria gastronómica ya del año, y luego ya empezamos el año en enero con Madrid Fusión. O sea,
eso es. Y entre esta feria y Madrid Fusión ocurre un acontecimiento gastronómico que es de lo más importante, de lo más hablado también en medios de comunicación especialistas y en medios de comunicación generales, que es la gala de la guía Michelin, donde se anuncian las nuevas estrellas, los nuevos galardones de cara al año que viene, en esta ocasión de cara al 2023. O sea que gastronómica nos enfila ya un poquito a lo que es esa gala, y la gala ya inevitablemente nos lleva al final de este año 2022. Precisamente este arranque de temporada aquí en Los Platos Hablan en COPE queríamos hacerlo con alguien que puede tener una visión un poquito general de cómo está ahora mismo la situación después de unos años muy complicados, de lo que ha cambiado en estos últimos meses una publicación tan importante como es la guía Michelin, que es Mónica Rius, que es la directora de comunicación de la guía en España y Portugal. Mónica, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues mira, felices y contentos de que nos acompañes en este primer programa de la temporada, justo en este momento, como decía Álvaro, con la feria gastronómica ya en ciernes, ya disfrutándose y mirando todos a la próxima cita que va a ser vuestra gala Michelin, que este año se va a celebrar en Toledo, luego daremos alguna pincelada de ella. Pero, así en una visión general, Mónica, aunque todavía quedan meses para cerrar, ¿cómo ha sido desde de un despacho privilegiado como puede ser el de la guía Michelin este año 2022 para la gastronomía en España?
Pues mira, sí, a grandes rasgos podemos decir que lo que estamos viendo en España y Portugal es una mayor afluencia de turismo gastronómico, ¿no? Realmente este año ha habido una entrada importante de turismo internacional con respecto al periodo COVID y post-COVID reciente, ¿no? Sí que es verdad que había una parte importante de turismo nacional, pero sobre todo este año la gran diferencia es que ha vuelto de una forma importante el turismo internacional, ¿no? Entonces, pues esto es súper, súper bueno para la gastronomía de la península ibérica, y esto pues ha supuesto un auge constante de nuevos establecimientos, una consolidación de proyectos, y luego algo que destaco este año respecto a otros años es que realmente han adquirido este año un protagonismo muy importante en las grandes ciudades, como por ejemplo Madrid, Barcelona y de Portugal, por supuesto, Lisboa y Oporto, ¿no? O sea, esto es algo a destacar respecto a años anteriores, ¿no? Porque es verdad que en el post-COVID reciente las grandes ciudades fueron quizás las más afectadas, ¿no? Y ahora pues estamos viendo un resurgir súper importante en las grandes ciudades, como te he dicho, ¿no?
Oye, ¿y esto, Mónica, puede hacer preocuparse a otras ciudades de menor tamaño, o era algo normal que tenía que pasar, que el COVID efectivamente dejó un poquito ahí en suspenso y es lo lógico pensando en la gran gastronomía?
No. Yo creo que nadie tiene que preocuparse, porque la gastronomía en España y Portugal está evolucionando de una forma súper, súper, súper profesional, súper potente. Y es verdad que el año pasado, por ejemplo, en la gala de la guía, sí que se mostró que las ciudades medianas, incluso los pueblecitos, habían podido hacer muchas cosas, y tuvo un reflejo en la selección del año pasado. Es verdad que las grandes ciudades, exceptuando quizás Madrid, que fue la ciudad donde hubo apertura y tal, pero sí que es verdad que a nivel de inversiones, a nivel de aperturas, a nivel de fue más complicado. Entonces, este año sí que estamos viendo una consolidación de proyectos, ¿no? Que seguramente empezaron en el 2021 y tal, pero este año pues hay ya toda una consolidación de proyectos potentes y de nivel que se han ido forjando A lo largo del año 2022, ¿no? Entonces, miedo ninguno, en ningún lado.
Fíjate, Mónica, que tú llegaste a la dirección de la comunicación de la guía en España y Portugal justo antes de la pandemia. O sea, lo que has visto en estos dos años ha podido ser lo más complicado de lo más complicado que le tiene que tocar a nadie en un puesto como el tuyo.
Sí, la verdad que ha sido tremendo, como ha sido tremendo en todos los entornos, para todos los sectores, ¿no? Pues evidentemente yo adquiero la responsabilidad del grupo, de la comunicación del grupo para España y Portugal, justamente cuando nos encierran, ¿no? Y bueno, pues ha sido complicado y hemos intentado siempre estar, pues desde nuestro pequeño grano de arena, hemos intentado apoyar a todos los sectores, ¿no? Porque bueno, no solo estamos en el de la gastronomía, también en el del transporte, etcétera. Pero bueno, ha sido complicado para todo el mundo. Ha sido un máster, yo creo. Para mí ha sido un máster, la verdad.
Oye,
bueno.
Este encierro sí es verdad que ha venido bien para algunas cosas. Yo no sé si esto que te voy a comentar también le ha venido bien a la guía. Álvaro se acordará, yo creo que fue en la gala de Lisboa, hace ya no sé si dos o tres años, la guía Mónica empezaba a decirnos que había una transformación detrás, que la guía de papel era algo histórico, que iba a continuar, pero que tenía que adaptarse, que había que estar en los nuevos tiempos, que había que estar en internet, en las apps, en las tablets, porque al final es donde miramos las cosas ahora, ¿no? Llevamos la guía en el coche, algunos sí, pero no se hace con tanto ahínco como antaño, que yo recuerdo a mi padre con la guía Michelin en la guantera del coche, ¿no? A mí me ha parecido ver, Mónica, que este tiempo de encierro, valga la expresión, os ha servido para poneros las pilas. Porque yo este verano he disfrutado de la guía a través de internet como no había hecho nunca, con nuevas entradas, con muchos comentarios, con muchas recomendaciones. Te soy sincero, y hasta ahora no lo había visto o no lo había descubierto.
Bueno, al final puede ser un poco lo que se anticipó, como bien dices, en la gala de Lisboa, ¿no? Nosotros tenemos que estar a la altura de las demandas de nuestro público, ¿no? Del público de siempre, que ha viajado por España con la guía de papel, pero hoy con la facilidad que tenemos de viajar a otros países, con el hábito de la rapidez en la selección, reservas y tal, pues la guía obviamente no tenía que estar ahí, ¿no? Entonces sí, nosotros hemos apostado fuertemente por estar en lo digital, en la web y en nuestras aplicaciones, que son gratuitas. La gente se puede hacer listas de restaurantes preferidos. Hay más información y se actualiza mucho más la información que en el formato papel, ¿no? En el formato papel al final nosotros podíamos actualizarlo una vez al año, y aquí pues un restaurante cambia de menú, hace nuevos platos, cambia de algo de información trascendente y tal, y podemos actualizarlo, podemos tener una información pues mucho más actual, la difusión es inmediata, ¿no? Y eso pues permite que el usuario pues tenga la información mucho más actualizada, que al final es a lo que estamos habituados ahora, en este momento, ¿no?
Oye, la pregunta siguiente es obligada por lo que me dices, no sé si intuyo la respuesta. ¿De cara a un futuro, Mónica, tú crees que la guía en papel desaparecerá?
Pues la verdad que no tengo esa información, y nosotros intentamos que sea que no, pues la verdad. En nuestro corazoncito, y sobre todo en España, ¿no? Porque la guía tiene más de 100 años, pero es que en España también, entonces hay coleccionistas de la guía. Yo creo que, y es mi opinión, no es una opinión constatada, ¿no? Pero podría quedarse en algo pues más de coleccionista que en algo que sea pues para el gran público, ¿no? Al final el público general es mucho, nosotros vamos en móvil, como en el móvil a todos lados, viajamos con el móvil, y tú la guía la puedes usar en cualquier momento teniendo el móvil, ¿no? La parte papel pues quedará a lo mejor pues más para el tema del coleccionismo, ojalá quede así, ¿no? Que quede más pues para esa faceta, ¿no? del coleccionismo de la guía papel.
Hombre, yo creo que, no sé tú, Álvaro, pero yo desde luego tengo guardaditas todas aquellas en las galas en las que hemos estado, desde la primera de Bilbao hace ya muchos años.
Sí, yo tengo tengo guardadas todas, Santi, y a mí me matas si desaparece el papelito. Santi, me matas, porque está bien, pues cuando salimos fuera de España y, bueno, en Portugal también la llevamos, pero bueno, cuando miras el móvil y pones restaurantes cuando estás en, yo qué sé, en Berlín. Sí. Pero aquí en España, Santi, a mí con la guía me gusta mirarla y me gusta, pues, yo soy de papelito. Yo a mí el papelito se tiene que estar. Y joder, Santi, cuando nos dan la guía y vemos ahí los restaurantes corriendo, los restaurantes de amigos, de debajo de tu casa, a ver si sirve, si no sirve, que eso no se puede perder, por favor, ¿no?
Sí,
no
sé. Sí, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Porque esa sensación de ir en el coche y llevar tu guía ahí a un lado, la verdad es que los que la hemos experimentado de hace muchos años, ¿no? Pues te falta, ¿no? Pero bueno, al final también nuestra empresa tiene una filosofía de apoyar la sostenibilidad, de evolucionar procesos, métodos, etcétera, y bueno, pues tendremos que evolucionar muchas cosas, ¿no?
Sí,
y no podremos evitar ir con los tiempos, ¿no?
Oye, Mónica,
realistas en ese aspecto.
Hablando de sostenibilidad, fíjate, he leído a lo largo de este verano que uno de los restaurantes que más han pegado han sido los que han ido obteniendo estrellas verdes, que es un galardón, digamos, que concede la guía muy reciente, pero que se está posicionando, yo no sé si al nivel de la estrella tradicional o incluso por encima en estos tiempos que corren.
Bueno, al final son distinciones diferentes, ¿eh? Una es la distinción de la calidad de la oferta gastronómica y el otro es la distinción del compromiso ejemplar con los chefs, con los restablecimientos que tienen con la gastronomía sostenible, ¿no? Pero sí que es verdad, y eso es así, y te puedo constatar que este año todavía va a ser más. Hay un público que ya se mueve por esa sensibilidad de ir a restaurantes que tengan un compromiso con la sostenibilidad y que además lo reflejen, lo comparten en las cartas, lo comparten en la exposición de en sala, ¿no? Pero es que lo que sí constatamos es que en los nuevos restaurantes que se van consolidando, ¿no? Hay una parte que ya está integrada directamente, ¿no? Y que se montan con esa sensibilidad de la gastronomía sostenible y esto sí que no lo habíamos visto hasta ahora, ¿no? Entonces restaurantes de un nivel con la excelencia que consideramos en la guía con ese compromiso por la sostenibilidad sí que es algo que está creciendo y que estamos constatando que eso es así.
¡Qué maravilla! Mónica Rius es la directora de comunicación de la guía Michelin en España y Portugal. La gala, lo hemos dicho de pasada, va a ser en noviembre, va a ser en Toledo, pero si te parece, Mónica, lo dejamos para otro Los Platos Hablan, porque de esa gala a los periodistas nos gusta tiraros mucho de la lengua, aunque nos contéis poquitas cosas antes de celebrarse. O sea que volveremos a charlar.
Venga, ok, mil gracias
y
que tengáis un buen día.
Gracias, Mónica Rius, que es la directora de comunicación, como decimos, de la guía Michelin en España y Portugal, y con ella hemos querido iniciar esta nueva temporada de Los Platos Hablan aquí en COPE. We'll be right back.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues llegamos al segundo tramo de esta primera edición de Los Platos Hablan en esta nueva temporada, y un clásico que no podía faltar tampoco este año, como tampoco van a ir faltando otras cositas que irán surgiendo seguro a medida que avancen las semanas. Bueno, un clásico que no puede faltar es esa recomendación de vinitos que todas las semanas nos va a traer Alvarito Dovalina. Yo no sé si has tenido, Álvaro, seguro que sí, oportunidad de probar cositas nuevas a lo largo de estos meses de verano. Bueno, el otro día, sin ir más lejos, creo que ha sido esta semana, he visto que te has metido entre pecho y espalda tres champanes que tenían muy buena pinta.
Estaban muy buenos, sí, y era una recomendación, es que voy guardando para ahí, porque siempre los champanes y los cavas los solemos decir mucho más tirando para Navidad,
fiesta, sí,
para regalos, para sorprender, para, y fue una oportunidad que tuve impresionante, como tuve hace dos semanas también de aparecer ahí en la vendimia, ¿no? En, uh-huh, en Río Jalavesa, en Bodegas Perica, que me pareció espectacular.
Oye, la vendimia, la vendimia que se ha adelantado en muchas zonas, debido a la situación climatológica que está volviendo locos a los agricultores.
Sí, no había llovido, la uva blanca se cogió casi a principios de septiembre, y luego a continuación ya la uva tinta empezó ya a cogerse un grano que, por lo que decían allí, era un grano pequeñito, pero realmente tenía mucho sabor. A mí me pareció que la uva estaba muy buena y que posiblemente vaya a traer en Rioja y en Río Jalavesa, que ha sido lo que he probado por aquí, vaya a traer unos vinos con una calificación, ¿no?, que le ponga el Consejo Regulador como muy buena o seguramente. O sea que creo que vamos a tener buenos años, buenos vinos para el año que viene, porque la uva ha sido perfecta. ¿Y las recomendaciones de esta semana?
Venga,
pues mira, te quería decir una que a mí tuve oportunidad de probarla en, creo que este fue a finales de julio, en un viaje, un vino de Mencía, Mencía, estamos hablando del Bierzo, uh-huh, denominación de origen desde el Bierzo, con la variedad de uva Mencía, se llama Val de la Loba. Val de la Loba es una botella negra muy llamativa, con el capuchón de arriba de rojo, y luego la botella es negra, pero además teñida casi negra, y la etiqueta es en negra y las letras en blanca. O sea, es un vino que te llama mucho la atención. Es un vino, como hemos dicho, que está elaborado en la denominación de origen del Bierzo, pues eso, con 100% de uva la Mencía. Es un color un poquito oscuro, en nariz era muy intenso, con esos aromas igual a violetas, mientras que en boca casi era un poquito más más complejo, más elegante, pues ahí ya te aparecían diferentes contrastes, ¿no? Y de esos vinos que nos suele gustar con ese final un poquito largo, ¿no? O sea, no que cuando lo has tragado parece que ha desaparecido, sino que es un final un poquito largo. Entonces, ¿con qué comida, podría ir muy bien este vino? Pues podría ir muy bien con pulpo, con arroz, con algún plato ahora de legumbres que viene el frío, pues igual con un cocidito madrileño. Podría ir muy bien, la verdad. Uh-huh. Y es un vino que ronda los 13-14 euros, o sea que de recomendación de vino blanco tinto, a mí ha sido uno de los que más me ha sorprendido este Mencía.
Bueno, la Loba, has dicho, ¿verdad?
Sí, la Loba.
Oye, ¿será difícil de encontrar? Me imagino que en vinotecas especializadas será relativamente sencillo.
Sí, vale. Eso es. Val de la Loba, ¿eh?
Val de la Loba.
Este 2016, creo que era.
Bueno.
Y luego en vino blanco te voy a decir uno, si me da tiempo, venga. Finca Montico. Finca Montico es un vino que está elaborado de Bodegas Marqués de Riscal. Es un vino blanco que bueno, es muy llamativa también la etiqueta, porque aparece como si serían muchas parcelas de tierra, ¿no? De vices. Y bueno, es un vino que como te digo, lo elabora Bodegas Marqués de Riscal. Es elaborado con la variedad de uva Verdejo, 100% ecológica, que también se están poniendo mucho los vinos ecológicos de moda. Es un vino que tiene un color amarillo con toques aquí ahí verdáceos. En nariz tiene unos aromas también que recuerda ese herbáceo, ¿no? Pero con algo de matices casi a frutales. Y es un vino que, bueno, pues que también es un vino muy untuoso, muy elegante y con un final largo también. Y este vino blanco, pues también marida muy bien, pues eso, con unas verduritas. Mira, con unos pimientos rojos, ahora que igual es la temporada en que se pueden, igual en algunas casas te pones a asar esos pimientos rojos. Este vinito blanco con ese pimiento rojo recién asado de la parrilla de casa, con con la familia podría ir muy bien para acompañar esa labor, y es un vino que ronda los 13-14 euros también.
Dos vinitos, uno tinto y uno blanco, para abrir esta nueva temporada, de un precio, bueno, pues asequible, entre 12-14 euros. Por cierto, que lo has dicho en los dos, y en alguna ocasión también en Los Platos Hablan ya lo hemos hablado, lo que está cambiando, hacia dónde se está yendo el mundo del vino en lo que es el diseño de etiquetas. Por un lado es lógico, cada vez hay más oferta y al final la bodega lo que intenta llegar al consumidor es a través de la vista, porque no puedes abrir el vino, probarlo y volverlo a dejar en la estantería, con lo cual la etiqueta es el primer punto de enganche entre la bodega y el consumidor. Tendremos que hablar algún día de esto con algún experto, porque la verdad es que hay auténticas obras de arte de etiquetas. Este verano he conocido ya una persona, fíjate Álvaro, que me decía que no bebe vino, pero tiene muchas, y bueno, y de hecho yo en su casa en Granada lo vi, un montón de botellas de vino solamente por la etiqueta. Dice, no sé si el vino es bueno, es malo, es regular, pero las etiquetas eran una auténtica colección de cromos puesta allí en una vitrina. O sea que fíjate si ahí hay un mundo también por descubrir, y seguro que tiene su explicación.
Es un mundo además que puede gustar mucho, porque con cada añada muchas de ellas cambian totalmente. Entonces, pues bueno, como tú bien dices, sí que es un tema que habría que nos lo tendrían que explicar, porque además muchas veces tú piensas en dineral que puede costar eso, porque sí, hacen para una tirada, una añada, pero para la siguiente vez hay que cambiar muchísimos fotolitos, partes igual del diseño para poder sacar la siguiente añada, o sea que...
Fíjate, el verano, justo terminando el verano, en las jornadas del vino de Navaridas, donde tuve el placer de estar allí dando una charla, uno de los viticultores que luego estaba en la feria me decía, bueno, el hijo, que era más moderno, me decía que él estaba pensando en una etiqueta solo con un código QR.
Yo creo que todavía el QR igual en alguna contraetiqueta podría aparecer, con alguna variedad o con alguna explicación de cómo está elaborado el vino, y de que igual hasta te pueden decir de qué cepa es y dónde está la parcela donde han cogido ese racimo de uvas para elaborar ese vino. Pero yo creo que, como tú bien dices, esa primera vista, ese vistazo a la etiqueta, a sorprenderte, a lo llamativo, creo que eso todavía va a perdurar, porque creo que, como tú bien dices, no puedes abrir el vino, decirlo, probarlo y dejarlo otra vez en la estantería si te gusta, ¿no? Entonces el primer punto de comunicación visual es la etiqueta, y es lo que creo que todavía va a perdurar.
Bueno, pues mira, me están preguntando, están haciendo un comentario a través del WhatsApp de COPE Cantabria en el 647-100-011, y están diciendo, oye, pues no sería malo, al igual que en las perfumerías hay perfumes abiertos para probar, que en las vinotecas hubiera botellitas de vino abiertas para probar. Hombre, malo igual no sería, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto eso sería útil.
No, bueno, seguramente en algunas... tú piensas que algunas vinotecas también son, vamos a decir, bares, entre comillas, sí, establecimientos, sí. Y hacen catas, y creo que habrá seguramente que tengan un par de vinos de referencia, que igual vamos a decir que son los vinos igual de la casa, los que más suelen igual vender, que sí que los puedas probar antes de comprar. O sea que no te van a abrir una botella de 100 euros, ¿no? Pero esa igual, ese crianza, ese vino blanco, ese vino igual rosado, o ese cava en Navidad que quieres comprar y que pueda ser igual más llamativo, y que sea el que igual están tirando, pues eso, casi como el vino de la casa, o el cava de la casa, o el champán de la casa, sí que tengan alguna botella para darte igual, para probar, para ver si realmente te gusta. Sí, sí. Eso, mira, en vinoteca, si nos está escuchando alguno en Santander, alguna vinoteca, y bueno, que si lo hace, que nos lo diga, y vamos a ir a verle también, sí, nosotros.
Sí. Pues bueno, vamos a ir poniendo el punto final a esta primera edición de Los Platos Hablan, aquí en COPE. Alvarito, la semana que viene más, La semana que viene
Muchas
más,
gracias.
Que esto se sigue...
Que viene... Hablamos.
Se sigue pasando rápido, rapidísimo, como nos ocurría la temporada pasada. Ahora vamos a seguir contándote en COPE todo lo que te interesa. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.